Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
El fin de semana pasado, Zoe, la hija de Sean, se casó y tuvimos la alegría de escuchar a Scott Ardovanes hablar sobre ser llenos del Espíritu. Después del domingo, Sean y su esposa Tracy se fueron a descansar y a reponer fuerzas, algo que necesitaban. El resultado de todo eso es que ahora Sean está enfermo en casa. No está tan mal como al principio, pero no puede hablar mucho sin toser. Así que claramente nunca más debería tomarse un descanso. Es broma, claro. Sepan que su gran deseo es regresar y continuar con nuestro estudio de Juan capítulo 3 el próximo domingo. Cosas así suceden en la vida. Hacemos planes y nos proponemos hacer algo concreto. Y entonces la realidad interviene y el plan perfecto que habíamos trazado comienza a desmoronarse. ¿Conocen esa sensación? Planeas unas vacaciones y no salen como imaginabas. Planeas una escapada romántica y terminas discutiendo. Tenías una visión para tu vida y no ha salido como querías. Se supone que crear hijos es fácil. Pensabas que el matrimonio sería más divertido. Y la jubilación sonaba mejor de lo que realmente es. Vivimos en un mundo caído y sé que muchos de ustedes han atravesado momentos difíciles. Si hubieran podido trazar su propio camino y controlar cada resultado, el sendero que han recorrido no habría sido el que habrían elegido. Yo mismo me siento así. Si estuvieron con nosotros hace 2 años, vivieron la etapa más desafiante en la historia de nuestra iglesia. Para mí fue el año más duro en lo personal dentro de mis casi 30 años de ministerio. Casi todos los presentes se vieron afectados de alguna manera. Y, en cierto sentido, no debería sorprendernos. Primera de Pedro 4:12 dice que no debemos sorprendernos por el fuego y las pruebas que experimentamos. A veces sufrimos a causa de nuestros propios pecados y malas decisiones. Tanto Primera de Pedro capítulo 2 como el capítulo 4 hablan de esto. Pero a menudo la vida simplemente parece difícil. Tienes amigos que se mudan a Tennessee. Tienes personas en las que confías que te apuñalan por la espalda. Tus propios hijos dicen cosas que te hieren profundamente. Personas a las que dedicaste tu vida te tratan peor que a un desconocido. No es así como imaginabas que sería la vida. Y para nosotros, la tensión de vivir en California, la tierra de las frutas, los frutos secos y los excéntricos, hace que la vida se sienta aún más difícil. Hay impuestos elevados y costos de viviendas disparados, lo que deja presupuestos muy ajustados. Surgen nuevas leyes constantemente que dificultan la vida y la educación de los hijos aquí, y conducir resulta más caro debido al aumento de los impuestos a la gasolina. A esto se suman el envejecimiento y los problemas de salud que acrecientan nuestros sufrimientos, ya sea el dolor físico de una enfermedad, la carga emocional de no conocer el diagnóstico o el plan de tratamiento, o la incertidumbre sobre lo que nos depara el mañana. La vida puede sentirse abrumadora, incierta, incluso desgarradora. Es fácil sentir que la vida no sigue el rumbo que uno elegiría. Por eso quiero dirigir tu atención a un pasaje que ha sido de gran consuelo para mi corazón en los últimos días. Un amigo del Medio Oeste me lo señaló hace algún tiempo y ha sido de gran ayuda para mi propio corazón. Es un pasaje que se centra en el carácter de Dios, particularmente en su bondad. Abran sus Biblias en el Salmo 119 y vamos a comenzar en el versículo 65. Como saben, el Salmo 119 es una pieza de antigua poesía hebrea que resalta el valor y el mérito de la palabra de Dios. Su autor lo escribió mientras atravesaba adversidades. Estas son sus reflexiones. Cada una de las 22 secciones comienza con una letra diferente del alfabeto hebreo. Charles Spurgeon lo describió como el ABC de oro de la alabanza, el amor, el poder y el uso de la palabra de Dios. Fin de cita. Algo que, según él, valdría la pena que todo cristiano memorizara. Tiene 176 versículos y no vamos a analizarlos todos hoy. Hoy quiero centrar tu atención en la parte central, en la novena estrofa. Comienza en el versículo 65 y su idea principal es mostrarnos que nuestro Dios es bueno todo el tiempo. ¿Podrían decirlo conmigo en voz alta? Nuestro Dios es bueno todo el tiempo. Ahora bien, puede parecer fácil afirmar esto mientras estamos aquí sentados esta mañana. Pero este aspecto del carácter de Dios es algo en lo que la mayoría de nosotros rara vez pensamos, excepto cuando dudamos de ello. Cuando llegan las pruebas, la adversidad y la tentación, nos preguntamos, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué permite que esto suceda? ¿Cómo puede un Dios bueno dejar que esta persona a quien amo sufra tanto? No parece que a Dios le importe. No veo cómo mi dolor, mi angustia y mi sufrimiento encajan en su plan. Cuestionamos la bondad de Dios. Por eso hoy quiero que vean y encuentren consuelo en el hecho de que nuestro Dios es bueno todo el tiempo. Este es el atributo de Dios que nos da firmeza en medio de las pruebas. Nuestro Dios es bueno. Veamos cómo se manifiesta esto en el Salmo 119, versículos 65 al 72. ¿Me acompañan en la lectura? Dice, bien has obrado con tu siervo, oh Yahweh, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Lo primero que vemos es, punto número uno, él es bueno en todo lo que hace. Esto es lo primero que se reconoce en este salmo. Has hecho bien con tu siervo. Literalmente dice, bien has hecho a tu siervo. Justo al comienzo de esta meditación, el salmista admite que Dios es bueno en todo lo que hace. Este es el testimonio constante de las Escrituras. En el origen del mundo, las acciones de Dios se describen como buenas. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Como dice Pablo a las multitudes en Atenas, Hebreos 14:17. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Santiago amplía esto aún más. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y al describir a los creyentes que sienten su debilidad y la falta de consuelo en este mundo, Pablo dice, Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Una y otra vez, el testimonio de las Escrituras es que Dios es bueno en todo lo que hace. En nuestro pasaje, él afirma esto al principio y luego lo sugiere en el versículo 67. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. El salmista dice, si repaso mi vida, veo que me estaba desviando. No obedecía tu palabra. Estaba en un camino destinado a la destrucción. Pero entonces fui afligido. La vida se volvió difícil, esa aflicción está expresada en voz pasiva. Fue algo que le sucedió. Él no se le atribuye a sí mismo ni a sus propias acciones. Algunos de ustedes conocen el tipo de experiencia que él describe. Tu vida llevaba una trayectoria descendente. Te dirigías hacia la miseria más absoluta o tal vez ya vivías en ella. Buscabas cualquier opción para hallar gozo lejos de Dios. Y Él trajo aflicción a tu vida. La situación se volvió más dura, más dolorosa. Te sentías más desesperanzado. Esta es nuestra experiencia antes de Cristo. Y esto también describe cómo Dios santifica a sus hijos. Dios utiliza el dolor y las dificultades para hacernos ver nuestra necesidad de un Salvador. Quizás conozcas a Nigel Shaler de nuestra iglesia. Él dirige nuestro ministerio de consejería aquí en Faith Bible Church. Pasa la mayor parte de sus días con personas que tienen problemas, lo cual a mí me parece agotador. Pero a Nigel le encanta. Eso le llena de energía y le motiva a seguir adelante. Y con el tiempo, he descubierto que hay una razón secreta por la que le gusta tanto. Se reúne habitualmente con personas cuyos matrimonios están al borde del fracaso, hombres con adicciones profundamente arraigadas a las drogas o al alcohol, mujeres consumidas por la depresión, personas que han intentado suicidarse, adolescentes que se autolesionan, en fin, todo tipo de problemas. Y esta es la razón por la que le encanta. Se reúne con personas que se sienten desesperanzadas y les comparte el Evangelio. Habla con personas que se han dado cuenta de que no hay gozo en el mundo y les habla de Jesús. Ha sido un ministerio increíblemente fructífero. Muchas personas han sido salvas y transformadas por el Evangelio. Dios usa el dolor y las dificultades de sus vidas para salvarlas y transformarlas. Esa es la conclusión a la que llega el salmista en nuestro pasaje. Versículo 71 dice: "Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos". Aquellas dificultades y adversidades fueron una muestra de la bondad de Dios hacia mí. Él es bueno en todo lo que hace, incluso en medio del dolor. Esta es la misma verdad que encontramos en Hebreos 12, versículos del 5 al 11. Y en resumen, unos dicen, porque el Señor al que ama, disciplina. Y dice, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. En resumen, Dios es bueno todo el tiempo, incluso en los momentos de aflicción y adversidad. En todo lo que Él hace y permite, Dios es bueno. Esta es una verdad que debemos predicarnos a nosotros mismos constantemente. Al despedirme de amigos, al ver cómo el pecado afecta a las familias, al presenciar cómo se desmoronan las aspiraciones de hombres hacia el ministerio, y al enfrentar los dardos de fuego lanzados por el enemigo, tengo que volver una y otra vez a esta verdad. Dios es bueno en todo lo que hace. Cuando algo duro golpea tu corazón, un amigo te da la espalda o tu cónyuge te engaña, cuando algo difícil afecta a tu familia, un diagnóstico reciente o la pérdida de un hijo, quizás te preguntes, ¿por qué? ¿Y qué hice para merecer esto? Pero a medida que tu mente se aclara y tu corazón sufre, tienes una elección. ¿Te sostendrá la fe en que nuestro Dios es bueno en todo lo que hace? ¿O dejarás de creer? ¿Cuestionarás y dudarás de su sabiduría y bondad? El carácter o atributo de Dios que puede sostenerte en la aflicción es este. Él es bueno y Él hace el bien. Ese es el versículo 68. Es un versículo al que sigo aferrándome. Bueno eres tú y bienhechor. Esta es la raíz de nuestra fe. Dios es bueno y hace el bien. Ese versículo realmente abarca la primera y la segunda gran idea del sermón de hoy. Cuando decimos que Dios es bueno todo el tiempo, queremos decir que, uno, Dios es bueno en todo lo que hace, y dos, Dios es bueno en todo lo que es. Así que el punto número dos en su bosquejo, Él es bueno en todo lo que es. La razón por la que todo lo que Dios hace es bueno es porque Él es bueno en su propio ser. El año pasado, escuchaba a Johnny Story, nuestro pastor de jóvenes de secundaria. Lo escuché predicar justo después de que todos los chicos hubieran pasado de nivel. Una de las nuevas chicas de sexto grado levantó la mano en medio de su mensaje. Yo observaba, preguntándome qué haría él. ¿La dejaría con el brazo levantado? ¿Diría, no se aceptan preguntas? ¿O qué haría? Pero él se detuvo y preguntó, ¿tienes alguna pregunta? Y la estudiante dijo, ¿podría alguien ir al cielo si realmente fuera bueno? Johnny había estado hablando sobre la perfección de Dios y nuestro pecado, y ella estaba escuchando y estaba reflexionando sobre lo que él decía. Pero lo que realmente no estaba claro en su mente, que no era exactamente lo que preguntaba, pero sí el fondo de la cuestión era, ¿qué significa ser bueno? ¿Ser bueno significa simplemente no tener pecado? Si decimos que ser bueno es no tener pecado, y el pecado es no cumplir con las normas de Dios, entonces decir que Dios es bueno equivale a decir que Él cumple sus propias normas. Pero eso no resulta muy satisfactorio. Cuando digo que Dios es bueno en todo lo que Él es, ¿qué significa eso? Así que empecemos por lo que no queremos decir cuando afirmamos que Dios es bueno. No significa que Él haga lo que tú quieres. Tus deseos no definen lo que es bueno. Hay momentos en los que parece que lo bueno es aquello que más deseas. Ante una ronda de despidos en la empresa, puedes creer que sería bueno, incluso lo mejor, no perder tu empleo. Cuando tu hijo compite en el campeonato, tu deseo es que gane. A menos que estés harto de viajar, en cuyo caso podrías estar orando para que pierda. Al ver a un ser querido en la unidad de cuidado intensivo y orar por su recuperación, puede resultar difícil imaginar un desenlace bueno que implique que no mejore. Pero cuando decimos que Dios es bueno, eso no significa que Él haga lo que tú quieres. Del mismo modo, cuando decimos que Dios es bueno, no significa que Él haga lo que a ti te parece lógico. La lógica y la razón no definen lo que es bueno. No es necesario que apruebes lo que sucede para que sea bueno. Al observar la historia del pueblo de Dios, veo que surgen cosas buenas de caminos que nosotros no habríamos elegido. Por ejemplo, ¿enviarías a una familia que amas a Egipto sabiendo que sus nietos y bisnietos terminarían esclavizados ahí? ¿Considerarías que lo mejor fue que David tuviera una aventura? ¿O que Jonás fuera arrojado al agua? ¿O que el joven Daniel fuera llevado cautivo desde Israel? Nuestros deseos no definen lo que es bueno. Tu forma de pensar y tu razón no definen lo que es bueno. los caminos de Dios no son nuestros caminos. A menudo lo que consideramos bueno no lo es. Dios define lo que es bueno. Él actúa de una manera coherente con quién es Él. Ser bueno significa que Él es intrínsecamente justo, perfecto, sabio, amoroso, trascendente e inmutable. Una cita de Wayne Grudem dice: "La bondad de Dios significa que Dios es el criterio supremo del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación." Fin de cita. Todo lo que Dios hace es bueno porque Él es bueno. Él actúa de una manera coherente con su naturaleza. Ser bueno significa que Él planifica el curso de la historia para engrandecer su gloria y su renombre, que hace lo que es coherente con su carácter y su ser, y que dispone todas las cosas de una manera que cuenta con la aprobación de todos los que le aman. Solo Él es bueno. Tal vez en algún tiempo futuro podrán ver a su propio pasado y ver que sí, veo que lo que Dios hizo en mi vida fue bueno, aunque no lo entendía en ese tiempo. De seguro, cuando estemos en el cielo, veremos nuestra vida pasada y reconocer que Dios sí es bueno todo el tiempo. Salmo 14:1 dice: "No hay quien haga el bien." Lucas 18:19 dice: "Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Este es el testimonio constante de las Escrituras. Él es bueno en todo lo que Él es." Primera de Crónicas 16:34. "Dad gracias a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia." Salmo 34:8. "Probad y ved que Yahweh es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia." Y Salmo 100, versículo 5, "Porque Yahweh es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones." Lo que haría que Dios fuera verdaderamente terrible es esto: si Él no fuera bueno. La bondad de Dios es un elemento central y fundamental de quién es Él. La mayoría de los teólogos sugieren que muchos de los otros atributos de Dios tienen su raíz en su bondad y emanan de ella. Wayne Grudem describe la misericordia de Dios como su bondad hacia aquellos que sufren aflicción, la gracia de Dios como su bondad hacia aquellos que merecen castigo, y la paciencia de Dios como su bondad hacia aquellos que pecan a lo largo del tiempo. Su santidad, su justicia, su fidelidad, su amor. Cada uno de ellos está conectado en su esencia con el hecho de que Dios es bueno. En cada atributo de su naturaleza, Él es bueno en el sentido más amplio del término, dijo Charles Spurgeon. Así que, ya sea que te estés adentrando en una tormenta en este momento o que estés saliendo de ella, esta es la verdad que fundamentará tu fe. Dios es bueno en todo lo que es y en todo lo que hace. O dicho de forma más sencilla, tal como dice el salmista en el versículo 68, "Bueno eres tú y bienhechor." Este es un pasaje que vale la pena memorizar. Puedes repetírtelo a ti mismo en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos. Tú eres bueno y haces el bien. Puedes decirlo mientras esperas para comenzar una entrevista de trabajo. Tú eres bueno y haces el bien. Puedes decirlo entrecortadamente, entre lágrimas. Tú eres bueno y haces el bien. ¿Por qué te perdonaría Él después de todo lo que has hecho? Porque Él es bueno y hace el bien. ¿Cómo enviaría nuestro Creador a su Hijo perfecto a morir por nuestros pecados? ¿Por qué cargaría Jesús con todo el peso de la ira de Dios por todos tus pecados? ¿Por qué querría nuestro Creador reconciliarnos cuando éramos sus enemigos? Él es bueno todo el tiempo. Él es el atributo, este es el atributo de Dios que fundamenta tu alma y calma tu dolor. Nuestro Dios es bueno en todo lo que es y en todo lo que hace. Y punto número 3, por tanto, su palabra es buena. Si nuestro Dios es bueno en todo lo que es y en todo lo que hace, por supuesto, su palabra es buena. Esta es la corriente subyacente que recorre todo este pasaje y el Salmo en su conjunto. La palabra de Dios es buena. Mira el versículo 65. Bien has obrado con tu siervo conforme a tu palabra. Versículo 66. Creo en tus mandamientos. Versículo 67. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 69. De todo corazón guardaré tus preceptos. Versículo 70, me deleito en tu ley. Versículo 71, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Y versículo 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Una y otra vez el salmista confiesa, tu palabra es buena. Y esto es algo que decimos, como cristianos aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios. Es una comunicación personal de nuestro Creador que describe su plan redentor y su soberanía a través de los tiempos, así como su cumplimiento en Jesucristo. Sabemos que es verdad. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Escuchamos esto una y otra vez. Decimos que la Biblia es inerrante, autoritativa, suficiente, verdadera y buena, pero la descuidamos en nuestra vida diaria. Otras cosas parecen más buenas, más interesantes, más útiles, más útil. Robert Chapman dijo una vez, la gran causa de descuidar las Escrituras no es la falta de tiempo, sino la falta de corazón. Algún ídolo ocupa el lugar de Cristo. Fin de cita. Creo que para muchos de nosotros, él tiene razón. No es que nos falte tiempo, es que valoramos más otra cosa. Y ese es el verdadero desafío al afirmar que la palabra de Dios es buena. Sé que todos los cristianos lo creen, al igual que yo. Pero muchos cristianos viven como si existiera algo mejor. Ya sea Apple News, Instagram Reels o una aplicación de mensajería, es probable que haya algo en tu vida que resulte más cautivador. Tengo un iPhone. Una de sus configuraciones predeterminadas es mostrarme un informe semanal de mi uso. También puedes ir a configuración, mirar el tiempo de uso y obtener un informe diario. Mientras escribía este sermón, revisé mi día. Mapas, poco más de una hora. Estaba manejando. Mensajes, 25 minutos. Notas, 23 minutos. Contador de calorías, 16 minutos. Instagram, 12 minutos. ChatGPT, 10 minutos. Correo electrónico, 10 minutos. Y ese día pasé entre 15 y 20 minutos leyendo la Biblia. No está mal, hasta que me doy cuenta de que es casi el mismo tiempo que dediqué a registrar lo que comía. Sé que esta comparación tal vez no sea justa en tu caso. Quizás estás en el trabajo y pasas horas cada día usando Outlook, pero sospecho que, para muchos de ustedes, habrá algún juego o red social que supere con creces el tiempo dedicado a leer y meditar en la palabra de Dios. Así que, aunque creas que la palabra de Dios es buena, ¿qué tan buena crees que es? ¿A qué cosas supera en tu vida? ¿En el matrimonio consultas la Biblia o los podcasts? ¿En la crianza de los hijos acudes a ella o a tus amigos? ¿En tus relaciones las estudias o lees artículos en internet? Cuando intentas resolver una duda bíblica, ¿Te basta con la respuesta de la inteligencia artificial o realmente vas a la Biblia y lees el pasaje por ti mismo? En el último año, ¿has pasado más tiempo en ella o con los libros de tu club de lectura? Si sumaras todo el tiempo que dedicaste a leer la Biblia durante el último año, ¿hay algún programa o YouTuber al que hayas dedicado aún más tiempo? ¿A dónde acudes cuando necesitas ayuda para tomar una decisión? ¿A tus amigos, a tu familia, a ChatGPT o a la Biblia? Todas estas preguntas apuntan a una sola cosa. ¿Qué tan buena es la palabra de Dios para ti? ¿Resuena tu corazón, aunque sea un poco, con Salmo 19? Los juicios de Yahweh son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Salmo 119:72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Esta es la conclusión definitiva del salmista, quien, a través de la adversidad, llegó a comprender cuán bueno es Dios. Porque Dios es bueno y Él hace el bien, por tanto su palabra es buena para mí. Entonces, ¿qué haces si tu hambre por la palabra de Dios no es la que debería ser? Creo que debes empezar por revisar a fondo tu concepto de Dios. ¿Hay aspectos de la vida en los que dudas de la bondad de Dios? ¿Hay situaciones en las que crees que Él te ha fallado? ¿Sospechas que sus caminos no son los mejores? ¿Has rechazado en silencio su soberanía sobre todas las cosas? ¿Tu vida cotidiana parece totalmente independiente de un Dios que está presente? Cuando tienes una visión de Dios inferior a lo que Él realmente es, tu hambre por su palabra es pequeña. Cuando no sientes que Él es verdaderamente bueno, recurres a otras fuentes. Escuchas a otros más que a Él. Si Él está ahí solo para satisfacer tus deseos, no necesitas prestarle atención. Si Él está obligado a actuar como tú crees que debería, entonces no necesitas su palabra. Todos esos pensamientos llevan a ignorar la palabra en favor de otras cosas que te parecen más interesantes y útiles. Y esa es una situación lamentable en la que encontrarse cuando llega la adversidad. Si crees que Dios solo tiene que hacer lo que tú deseas, vas a estar en graves problemas. Ahora, tú y yo no estamos vivos en esta etapa que voy a describir. No navegábamos un barco con solamente veletas. Y en un tiempo antiguo, existe una historia sobre un barco de exploradores. Habían zarpado de España rumbo a América y quedaron atrapados en la zona de calmas ecuatoriales, cerca del Ecuador. Esto ocurría en la época de la navegación a vela. Dicha zona abarca una gran extensión, aproximadamente 5 grados a cada lado del Ecuador. En esa área, los vientos del sur chocan con los del norte y tienden a elevarse, dejando poco viento a nivel del mar. Pueden pasar semanas sin apenas brisa y solo las corrientes logran mover la embarcación. Pues bien, el barco español llegó allí en un mal momento y quedó atrapado. Los días se convirtieron en semanas y tras pasar casi un mes allí, empezaron a quedarse sin comida ni agua. Finalmente libres, reanudaron la navegación. Ya no sabían dónde estaban, pero se cruzaron con otro barco. La otra embarcación se acercó lo suficiente para ver que tenían dificultades y gritó: "¿Podemos ayudarles?". "¡Agua! ¡Necesitamos agua!", respondieron. Desde el otro barco gritaron: ¡Bajen los cubos! El agua salada deshidrata. Así que respondieron, ¡no, necesitamos agua dulce! De nuevo gritaron, ¡bajen los cubos! Durante la última semana de su travesía, habían navegado por un tramo de 1,000 millas donde el agua dulce del Amazonas desemboca en el Atlántico con tal caudal que el agua deja de ser salada. Toda el agua de la zona era potable. El 20% del agua que fluye hacia el océano proviene del Amazonas. Los marineros desconocían lo que tenían justo debajo. A menudo recorremos esta vida sin ser conscientes de los grandes recursos que tenemos a nuestra disposición. Buscamos por todas partes algo que nos refresque, algo que nos sustente. Cuando la vida se sienta abrumadora, quiero que recuerdes esto: que Dios es bueno, Él hace el bien y su palabra es buena. Es digna de tu fe y tu esperanza y tu confianza. Tenemos un buen Dios. Deja caer tu balde y encuentra el poder increíble que proviene de la fe en un Dios bueno. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad de ver en tu palabra un poquito del para ver el buen Dios que eres. Es algo asombroso de pensar en tu amor por nosotros, de reconocer cuán no buenos hemos sido y no lo somos, y ver tu paciencia, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, todo dirigido hacia nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestra esperanza. No hay mejor declaración de tu bondad que el don de tu Hijo Jesús por nuestros pecados. Gracias, Señor. Has abierto los ojos de muchos que están aquí, que tienen su esperanza en Él, y por cómo nos sostienes a través de tu palabra y tu Espíritu que mora en nosotros y que nos trae a la mente nuestra propia maldad para provocar el arrepentimiento y fijar nuestros ojos sobre ti, Señor, para que a través de Jesucristo te podamos ver como eres en verdad un buen Dios. Gracias por el camino hacia la vida eterna a través de Jesucristo. Amén. Los ujieres pasarán canastas para la ofrenda. Por mientras, cantaremos de la salvación que ha venido a nosotros a través de Jesucristo.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.